Fernando García de Cortázar, que acaba de publicar un nuevo trabajo que nos sitúa frente a los grandes exploradores que abrieron las fronteras del mundo y que cambiaron nuestro conocimiento del planeta, de la Tierra, de su geografía y también de sus límites conocidos. Don Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Fernando aquí, sí que es mejor, no más
bueno,
cómodo.
Muy bien, pues yo es que ante un catedrático de historia contemporánea, normalmente, hombre, pues me pongo firme, ¿no? Pues
usted me y deja un catedrático que está acostumbrado a escribir para niños, para adultos, para todo. Un
poco. Sí, porque yo quiero que nos sitúe en esta pequeña historia de los exploradores, ¿no? Porque en principio parece una obra para niños, pero a medida que lo vas leyendo, es que ahí hay mucha vida, ¿no? Es para niños.
No, es para niños de 9 a 99 años, como pone la editorial. Yo te preguntaría, Le Petit Prince, El Principito, ¿es un libro para adultos o para niños? Tiene distintas lecturas.
Eso ha generado una gran polémica, además.
Bueno, pues yo creo que es para todos. O sea, un niño lo lee de una forma y un adulto lo lee de otra. La obra de Dickens, Cuento de Navidad, ¿es para adultos o es para adolescentes? Bueno, yo creo que es para todos.
Claro, cada cual lo entiende de una manera.
Claro, claro. Y yo creo que este libro también. Es decir, yo no me quiero sacrificar solo o renunciar a no a escribir también para mi público normal de más de 20 años, ¿no? Porque yo creo que en este libro van a encontrar narración, van a encontrar asombro ante los descubrimientos, van a encontrar el sentido de los descubrimientos, pero también el sentimiento. Yo creo que eso es para adultos y para no adultos. Y después del éxito de La Pequeña Historia del Mundo, fue cuando la editorial pues puso de 9 a 99 años, porque en todas las ferias, en la Feria del Libro de Bilbao, en la de Madrid, en la de Valencia, gente adulta me venía, compraba el libro, y yo decía, ¿a quién niño le dedico? No, si es para mí, pues una persona de 40, 50 años. Porque claro, si hay un esfuerzo de síntesis, como hay en este libro, pues eso nos sirve a todos. Yo agradezco que me hagan síntesis. Yo creo que en buena medida la difusión de mis libros se debe a la conjunción del arte o de la síntesis, el esforzarme por hacer una síntesis, también el cuidado en la forma de transmitir los conocimientos, el cuidado, yo diría, en escribir bien o en tener vocación de estilo y también el compromiso con el presente. Es decir, yo escribo desde las preguntas que me hace el ciudadano de la calle.
Qué difícil es la síntesis. Desde luego, desde el punto de vista del periodista, es lo más complicado que hay, ¿no? Cuando vas a un acto, a una presentación, a una rueda de prensa que dura una hora y llegas a la redacción y te dicen, déjamelo en 45, en 50 segundos, en un minuto 10, que ya es mucho. Y dices, bueno, a ver cómo lo hago, ¿no?
Pero es un reto que tenemos que abordar. Yo creo que podemos escribir una columna de 700 palabras, un artículo como para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un libro o 10 tomos. Pero yo creo que nos tenemos que obligar a la síntesis. Hay que dar lo más fundamental y quitar lo accesorio. Ortega decía que escribir es rehusar. Hay que desechar, hay que rehusar mucho. O Voltaire, el gran Voltaire también decía que el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Yo no quiero contar todo en esta pequeña historia de los exploradores, sino contar lo fundamental y transmitir un poco ese pálpito, transmitir un poco la curiosidad por un mundo que todavía no se conoce, la emoción ante los descubrimientos, el tesón puesto en esos descubrimientos, el agradecimiento hacia esos personajes. No en vano este libro está dedicado a Albert Schweitzer, claro, que es este misionero, protestante, teólogo, filósofo.
Le iba a preguntar por ello, el porqué de la dedicatoria.
Claro, teólogo, filósofo, músico, una especie de hombre universal en el siglo XX, un poco dado que conocemos también la historia y que aparece tanto en La Pequeña Historia del Mundo como en esta, pues un Leonardo da Vinci, que es quizás el personaje con más dotes, por lo menos en el Renacimiento, servía y hacía de todo. Pues Albert Schweitzer también entregó su vida a África, es un hombre de una generosidad y quizás me sirve a mí también para poner el contrapunto de acciones malvadas de los exploradores o de los conquistadores con ese aspecto bondadoso y hermoso de la humanidad representado por Albert Schweitzer, que entregó su vida a este mundo africano tan esquilmado y tan protagonista también de nuestro libro. Bueno, y además aprovecho para decir que fue Premio Nobel de la Paz y nunca el Premio Nobel de la Paz fue mejor concedido, mejor adjudicado. Como sabe usted muy bien, es un premio Nobel en el cual siempre hay tensiones, siempre hay intrigas, siempre hay politiqueos y muchas veces pues son discutidos estos premios Nobel.
En este caso, plenamente justificado.
Admirado. Uh-huh.
Y yo le quisiera preguntar, porque bueno, esto está contado, son historias de exploradores, contadas por los propios protagonistas, contadas además a un niño, a este niño le llega, y no vamos a contar nada más, no se preocupe, pero no. A través de Julio Verne, bueno, pues ahí hay un...
No, también digo quién es Julio Verne, porque quizás claro. Ahora ya los niños no son los niños de nuestro... de nuestro colegio y de nuestra época, que todos leíamos Emilio Salgari o Julio Verne. Julio Verne era el gran novelista de aventuras que se anticipaba con sus intuiciones a los grandes descubrimientos también del siglo XX. Entonces Julio Verne es el que le dice, yo te voy a enseñar un poco cómo la humanidad ha ido conociendo sus límites y su geografía con estos grandes exploradores, pero necesito que me ayuden otras personas, y son siete que le ayudan.
Y además que siete, ¿no? Porque claro, en cuanto empieza Sergio a imbuirse en las páginas de los libros, que el libro que contiene ese baúl, bueno, pues el primero que le explica cómo era la antigüedad es Ptolomeo, ¿no? Y además hablando de los mapas de aquel tiempo y de cómo era tan complicado recibir conocimientos exactos y precisos del mundo en aquel tiempo, ¿no? Porque, claro, la persona que se dedicaba, en el caso de Ptolomeo, ¿no?, a transcribir esos conocimientos que otros le transferían, tenía que fiarse de lo que le contaba el otro. Es decir, claro, esos viajes que eran...
Tenía que estar Ptolomeo, porque es el gran notario también de buena parte de la antigüedad. Y le hace un regalo a Sergio Ptolomeo, que es esa frase que cuando le dice... los dioses son más proclives o tienen como más predilección por aquellos que van que por aquellos que vuelven. Quizás es un poco lo que decía el adagio latino, que lo voy a citar en latín, puesto que los oyentes de esta radio se conocen muy bien el latín. Audaces fortuna iubat. A los audaces les ayuda la fortuna. Y tiene mucho que ver con este libro y con estos exploradores, que muchas veces les ayudó la fortuna porque fueron audaces. Uh-huh. Fueron audaces, tuvieron tesón, creyeron en lo que hacían, eran hombres de principios, eran hombres de firmes convencimientos, y además tenían una curiosidad enorme por este mundo que les hizo pues avanzar y progresar. Claro. La humanidad sin curiosidad no hubiera progresado.
Y describir cómo era el reino de Yam, o personajes como Hatshepsut, la dama del Nilo, ¿no?, que es bueno, pues un personaje, yo diría que desconocido, o no tan conocido como otros personajes femeninos, incluso posteriores, como Cleopatra, que desde luego fueron bueno, pues todo un símbolo, ¿no? En este caso no era así, ¿no? Nos descubre no solamente ciudades, reinos, sino también personas que fueron esenciales en el movimiento del mundo en aquel tiempo, ¿no?
Sí, porque el movimiento del mundo en aquel tiempo, como dice usted muy bien, dependía de esas grandes personalidades y también dependía de los mitos. Los mitos han sido muy operativos en la historia de la humanidad porque han hecho avanzar la historia. Es decir, el dorado, ¿qué era el dorado?
Claro.
Mucha gente buscando el dorado descubrió océanos, descubrió mares, descubrió ríos, porque estaban impulsados por esa idea de que había un lugar donde todo era oro, donde todo era maravilloso. Pues yo creo que también estos exploradores fueron empujados a la aventura y empujados al descubrimiento porque creyeron que podían realizar esos mitos.
Acaba usted de citar el dorado, era Bernal Díez del Castillo, ¿no?, el que bueno, pues le explica a Sergio, al protagonista de la obra, bueno, pues cómo era todo aquello, ¿no?, esos mundos bueno, pues tan desconocidos, pero me ha hecho gracia que dice usted en las páginas del libro que Bernal Díez del Castillo llevaba encima casi más hierro que Vizcaya entera.
Sí.
Muchas historias aquí también.
Sí, es, ¿no?, que era una frase, además, que yo la paso después a ese mini diccionario que viene en el libro al final, que yo le llamo, menos profesoralmente, le llamo el rincón de las palabras, porque creo que este libro también debe aumentar el léxico de nuestros alumnos, el léxico de los jóvenes, el léxico de los adolescentes. Muchas veces los profesores, no voy a decir en qué sitio ejerzo como profesor, porque veo que hay un concurso.
No diga usted,
veo que hay un concurso.
Que nos jugamos, pues, nos jugamos el libro, nos jugamos la pequeña historia de los exploradores. O sea,
bueno, pues entonces, claro, nos encontramos que a veces los alumnos no nos entienden porque no entienden nuestro léxico, y hay que aumentarles el léxico. Libros como este, que fomentan la lectura, que fomentan y aumentan el léxico, yo creo que son importantes por eso, porque van a ser como instrumentos también para la docencia, instrumentos que fomentan la curiosidad, que fomentan la ejemplaridad, que fomentan el tesón, el espíritu de sacrificio, uh-huh. que fomentan también la imaginación,
claro.
y que fomentan también, como no, el sentido del humor. Europa es la creadora del sentido del humor. Hay que recordar a nuestros oyentes a Rabelais con su Gargantúa y Pantagruel, o al Quijote, como el Quijote utiliza el sentido del humor para enjuiciar la realidad sombría de luces y sombras de su época, o Quevedo, el gran Quevedo, que decía aprender a sonreír es aprender a ser libre. También Sergio aprende esa lección.
Yo sé que últimamente los americanos nos están cobrando ventaja ahí en esto del humor, ¿no? A pesar de los ingleses, bueno, pues ahí estaban los hermanos Marx, Woody Allen. Bueno, aquí también teníamos a nuestro Tipicol y gente que ha empleado con maestría el humor, ¿no?
Pero no, qué duda cabe que somos los inventores. Como somos los inventores de grandes ideas que han hecho avanzar el mundo. A veces la Europa empieza a autoflagelarse, como a veces ocurre en España, autoflagelarse porque hemos explotado determinados continentes. Sí. Y es cierto que lo hemos explotado, pero también que hemos sido los difusores de grandes ideas que han hecho avanzar el mundo. Uh-huh. La idea de igualdad, la idea de libertad, la idea de democracia, el sentido del humor tan firmemente europeos.
Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de Europa, a mí me gustaría, acabamos de hablar con Marlene Merica Echevarría en Roma, nos estaba contando lo último en relación a todo esto de la sucesión del Papa. La verdad es que complicado se ha vuelto todo, ¿no? En relación a esto, es decir, cardenales que piden información, el Papa que dice que hay informaciones que las conocerá su sucesor, y cardenales diciendo, bueno, oiga, es que si queremos elegir bien,
para
necesitamos
votar.
Saber a quién, qué es lo que ha pasado para todo aquello del Batilix, y está muy complicada la cosa.
Pues está muy complicada, pero la sociedad también es muy complicada, y por mucho que mi reino no es de este mundo, la Iglesia sí es de este mundo, ¿no? Y la Iglesia dispone de una curia que es la administradora de un bien espiritual, pero que es profundamente temporal. Y probablemente con la curia se ha encontrado Benedicto XVI y ha visto algunas cosas que no le han gustado, porque él es un intelectual y probablemente no estaba acostumbrada a ciertos manejos temporales, a ciertos maquiavelismos que probablemente estén en ese informe. A mí me parece que va a ser todo positivo, me parece estupendo que un papa dimita porque ya empieza a pertenecer al guión humano en el que nos hacemos viejos, nos retiran o nos retiramos, en este caso, él se ha retirado. Tiene que ser una palabra también familiar a nosotros, jubilar, que viene de júbilo, viene de alegría, y en el caso de él, pues entiendo que a los 80 y tantos años hay que jubilarse, me parece muy bien.
Nos contaba Marlene Merica Echevarría que la cosa está entre el candidato canadiense, italiano ¿cuál era el tercero? El brasileño, que parece que tiene pues muchos seguidores. Supongo que quinielas no vamos a hacer, ¿no?
¿Tiene pues usted mire, algún favorito? Yo diría, frente a esa obviedad, hay una obviedad que dicen, que sea un papa de nuestro tiempo, que es una obviedad, claro, no va a ser de otro tiempo, no lo van a elegir un papa Inocencio III de la Edad Media, ¿no? Pero yo diría que tiene que ser un papa contra nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Contra ese tiempo probablemente que nos está tocando vivir, una crisis de valores, una crisis de principios, una crisis de todo aquello que la Iglesia ha ponderado en algún momento. Pues igual tiene que ser un papa distinto de nuestro tiempo para presentar la originalidad de la Iglesia, que se basa en la originalidad del mensaje cristiano. No en vano nuestra era comienza con el nacimiento de Cristo. Podía haber comenzado con el descubrimiento de América aquí, que lo vemos en la pequeña historia de los exploradores. ¿Por qué comienza con la biografía de Jesús, seamos creyentes o no? Comienza porque Jesús fue el primero que dijo que el hombre es igual, predicó en el Sermón de la Montaña que había que amar a tus enemigos, y tales originalidades que efectivamente supusieron un vuelco para toda la humanidad.
La verdad es que está resultando muy interesante lo que nos está contando. Yo no me quiero desviar mucho de esta pequeña historia de los exploradores.
No, yo tampoco,
pero
he venido a hablar de mi libro.
Ya lo sé, pero es que yo le tengo que preguntar a usted, que examina de una manera minuciosa, ¿no?, la historia del hombre sobre la Tierra desde que el hombre está aquí, ¿no? Y yo quisiera preguntarle por el momento en el que estamos, ¿no? Ya, algo adelantado, ¿no? Pero tanto como civilización, como cultura, ¿vamos mal o vamos regular?
Yo creo que hay una crisis
no
enorme.
Que sí, vamos bien.
Yo creo que hay una crisis enorme que nos coge un poco vacíos, un poco desnudos. Esta gran crisis económica probablemente tiene que suponer una crisis que suponga el comienzo y el inicio de una nueva sociedad. Probablemente nos tendremos que plantear los privilegiados, los que estamos aquí hablando ahora tranquilamente sobre lo que ocurre en el mundo, si estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde pues las riquezas lleguen a todos, donde el trabajo pueda llegar a todos y no haya esos desniveles tan altos que hemos ido incorporando e incrementando a lo largo del siglo XX y XXI. Ciertamente, yo creo que tiene que precipitar una nueva reflexión sobre la sociedad, que también tiene que precipitar probablemente la aparición de un nuevo humanismo, un humanismo que ha sido durante estos años borrado o silenciado por esa especie de nuevo riquismo, esa especie de culto a la trivialidad, a la banalidad en la que hemos vivido durante estos años porque teníamos muchos bienes materiales. Yo creo que de esta gran crisis material tiene que salir una nueva sociedad, porque yo creo ciertamente que estamos ante una crisis de civilización.
Vamos a volver al libro, que tenemos que acabar en esta pequeña historia de los exploradores. Evidentemente no podía faltar Marco Polo, no podían faltar otra serie de personajes que bueno, son imprescindibles, ¿no?, a la hora de escribir la historia de la humanidad. En Navegantes, desde luego, se habla de todas las gestas, ¿no?, de Magallanes, de etcétera.
Del Cano, no olvidemos del Cano. Vayamos a Guettari y a recordarle.
Exacto, el rey de Portugal es precisamente quien explica, ¿no?, quien va explicando a Sergio.
Y cómo se espiaban unos países a otros.
Exacto,
y
esa
se han espiado hasta ahora, claro.
Me llama también la atención el capítulo en el que habla de la conquista del hielo, ¿no?, de los territorios helados, que es el último capítulo del libro, ¿no? Caballeros, había caballeros conquistadores.
Sí, una figura es que hay de todo, es decir, hay expediciones que tratan de descubrir la flora y la fauna del mundo. Claro. Las grandes expediciones impulsadas por el espíritu de la Ilustración, por el siglo de las luces, que son tan importantes en el mundo y en España, como aparece en el libro, pues nos indican que no solo fue la geografía la que impulsó a los exploradores, sino también la religión, la biología, y yo me atrevería a decir, después de comentar cómo pues llegamos también al Polo Norte y al Polo Sur, que sería estupendo que llegáramos también al Polo de la mente humana, con grandes descubrimientos que todavía nos quedan. Quizá nos queda descubrir más de la mente humana, como nos queda descubrir mucho de la medicina. Y yo invito a todos los lectores de La pequeña historia de los exploradores que quizás no exploren el mundo, pero pueden explorar la medicina. Y utilizando esa curiosidad que este libro trata de fomentar, también se dediquen pues a descubrir las grandes infecciones o las grandes posibilidades de curar estos grandes males de la humanidad para que nos hagan más felices y vivamos. No podremos, digamos, eliminar la muerte, pero que la muerte sea pues a los 115 años y pongamos en el libro en vez de 9,
que lleguemos bien
a esos 115 años, bien, claro. Y que lleguemos bien.
Ahí está, porque para llegar
9 a 99 años, como pone este libro, pues ponga de 9 a 129.
A ciento y pico. Claro que sí, el optimismo ante todo. Yo le quisiera formular una última pregunta. Falta mucho que descubrir en la mente de las personas en sí mismas, pero si nos referimos otra vez al mundo de la exploración, ¿no? ¿Piensa usted que todavía queda algo por descubrir en el planeta o ya bueno, está todo visto?
Todo el sistema planetario, nos queda descubrir todo este mundo en el cual pues ya empezó la carrera. Si sí, empezó la carrera del hombre, quién llegaba el primero a la Luna, pues quién llegó a los distintos planetas y también nos va a ocupar. Pero yo sería, no sé si más modesto o más ambicioso, me gustaría que orientar hacia nuestros oyentes, hacia esos descubrimientos cuya realización enseguida tiene un efecto positivo, claro, o en la medicina, o en la biología, o en la física, es decir, hacer que la energía desborde la humanidad y no tengamos que estar contando la energía que tenemos para distribuirla. Bueno, racionalmente siempre sería estupendo, pero ahora vemos que es bastante escasa.
A ver si hay suerte. La historia de la humanidad nos va llevando por ahí poquito a poco y usted nos puede seguir ir contando en sus libros, Fernando García de Cortázar, y también en sus clases. Gaizka Esparza, te presento a Fernando García de Cortázar.
Hola, Gaizka, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, ya hemos lanzado la pregunta, sí, la hemos lanzado desde primera hora de esta tarde, ¿no? Y se trataba de saber, bueno, pues en qué universidad enseña nuestro invitado de hoy, Fernando García de Cortázar.
Sí, y la verdad es que nuestros seguidores son muy listos y todos han acertado que es Deusto la respuesta correcta. Y entre todas esas personas que nos han dicho que era Deusto, pues hemos hecho un sorteo y lo que vamos a hacer es regalarle el libro firmado por nuestro invitado.
¡Oh, qué estupendo! ¡Qué buena idea! me parece estupendo, estupendo.
Claro que sí.
Sí, el ganador en este caso es Óscar Santana Pariente, así que el libro va a ser para
él. Le dedico a Óscar Santana Pariente este libro, además se lo voy a dedicar con emoción también, como experimenta Sergio en contacto con los exploradores.
Claro que sí, pues don Fernando, aquí va el libro y... Bueno, se lo dedica usted a Óscar. ¿Tienes tú un rotulador? Que sea,
tengo un aquí, bolígrafo. Este bolígrafo.
Bueno, nos sirve igual. Gaisca, ¿con qué vamos a ir próximamente?
Mañana. Pues mañana regalaremos otro nuevo libro, así que nuestros seguidores en Facebook estén muy, muy atentos porque podrán llevarse La felicidad es un té contigo. Y es que Mamen Sánchez estará hablándonos de este libro a medio camino entre la comedia romántica y la intriga policíaca. Nos avisan, eso sí, de que esta novela puede afectar seriamente la percepción pesimista de la realidad, así que no nos va a venir nada mal, ¿no?
Bueno, pues seguro. Si se trata de hablar de algo que tenga mínimamente que ver, aunque sea con el humor, ya nos lo decía Fernando García de Cortázar, que bueno, que somos los inventores de todo eso y que hay que cultivarlo, ¿no? Evidentemente es uno de nuestros valores, además como especie, ¿no? El sentido del humor. Bueno, pues ese es el emplazamiento para mañana.
Mañana que estén muy atentos, lanzaremos una nueva pregunta y entre todas esas personas que acierten la pregunta que formulemos, pues habrá un sorteo para que se lleven el libro firmado por la autora.
Muy bien, gracias Gaisca.
Venga,
Gaisca Esparza, y desde luego gracias a nuestro invitado hoy, Fernando García de Cortázar. Como siempre ha sido un placer, pásese usted cuando quiera, que nos lo pasamos
muy bien. El placer es para mí, además llevo ya 30 años viniendo a esta radio siempre de la mano de algún libro, no de un hijo, como dicen que tiene que traer un pan bajo el brazo, sino sí, yo vengo debajo del brazo con un libro.
Pues venga usted con una barra de pan, que también, seguro que también hablamos de algo interesante también. No hay ningún problema. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Un abrazo.